Y ahí escuchábamos este dúo de guitarras conformado por Andrés Rey, Ignacio Correa. Se encuentran aquí en nuestro estudio. Ellos son Batimento Dúo. Bienvenido. Bueno, un placer.
Muchas gracias por la invitación y por recibirme.
¿Cuándo arranca el dúo?
Empezamos la gira de presentación. ¿Cuándo arranca el dúo?
Cuando se juntan. Porque hay un momento en que uno decide, che, claro. Más allá de la onda, de que nos guste, de que me guste lo que haces vos, lo que te gusta.
Yo sé que con la pandemia perdí la noción del tiempo, porque fue como un año antes.
Y fue por ahí, fue en 2019 más o menos que nos juntamos, pero después vino todo eso y dijimos, no sé si nos contábamos, no lo contábamos, decimos que eso no existió, pero fue más o menos en el 2019.
Unos 5 o 6 años.
Fingimos demencia, ¿no?
Sí. Por ahí.
¿Y qué fue aquello que los unió desde el punto de vista profesional?
Mirá, los dos venimos como del palo académico, si se quiere.
Sí, de la guitarra.
De proyectos que tenían que ver con eso. Y nos une las ganas de tocar tango, ¿viste? De juntarnos con un proyecto de tango. Yo escucho tango desde chico, creo que vos también, pero siempre laburando con la guitarra en otros formatos, con otras estéticas. Y este tipo de manifestaciones así culturales, la forma de aprender es tocar. Uh-huh. Y armar algo para tocar y empezar a darle, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces, empezamos primero. Viste que en Argentina y Uruguay hay muchos arreglos de tango porque es un lugar donde la guitarra tiene un peso importante. Entonces, bueno, con algunas cosas que ya estaban hechas.
Sacando, temas así, temas no arreglos de otros, así, tocando, mirá cómo Grela toca esto, tocar algo así. Y después nos pusimos a indagar por nuestra cuenta.
Después que empezó a funcionar un poco el vínculo, viste que una cosa es, che, hagamos algo y otra cosa a ver qué sucede cuando lo hacemos entre nosotros y qué sé yo. Y vos sabés que funcionó bastante bien. Yo te comento que hemos tenido la suerte de presentarnos, que en el momento que nos juntamos no pensamos que íbamos a tocar ni en Japón. Estuvimos de gira en Japón, en Inglaterra, en España, en Portugal, en Canadá, en México. Conocimos muchos países con el tango desde este proyecto, que es bastante breve. A partir de esa formación tuvimos pila de proyectos que hacen que le ponen combustible ahí al
dúo. Hace que siga girando la cosa.
¿Y cómo, qué le pasa a un tango determinado, abordado por ustedes, que uno puede escuchar de repente con las guitarras típicas del tango, más rasgadas de repente, si hay algún punteo, pero bien básico, por así decirlo, más allá de lo difícil que es tocar tango,
claro.
Cantar tango y bailar tango, no es pavada, pero cuando uno lo lleva y lo aborda con estos arreglos mucho más complejos, tal vez provenientes hasta de la guitarra clásica, ¿qué le pasa a un tango cuando le ponen esta forma de tocar?
Nosotros tenemos una formación académica, pero creo que lo que nosotros intentamos fue no academizar el tango, no tratar de mirar acá, que eso realmente no nos gustaba, por lo menos a mí. No me gustaba de esa forma, que hay muchas veces de abordar como el tango desde una mirada académica, que a mí me parecía poco como meterse en lugares que no pertenecían. Entonces, lo que tratamos fue de llevar a la raíz, buscar el sonido del tango, la sonoridad del tango. Por ejemplo, una cosa que nosotros, desde que viene la guitarra clase, es tocar con dedos. Entonces, ese sonido de dedos, cuando lo transmitís al tango, queda otra cosa, porque el tango es la púa. Entonces, lo que hacemos es tratar de imitar ese sonido de púa, tocando con los dedos, porque tenemos años de tocar con dedos, entonces venimos a tocar con los dedos.
¿Viste?
Entonces, tratamos de no ver una forma más académica, sino tratar de ser lo más fiel al tango, ¿sí?
Y aparte son como dos mundos, ¿viste? El académico y el popular, que increíblemente hasta el tour del partido siguen como enfrentados, ¿viste? O sea, si vos tocas tango así con los dedos y como medio refinado, puede ser como que le falta algo para la mirada de los populares. Uh-huh. Y si lo tocas con púa y de forma popular, para la mirada académica también le falta algo. Entonces, eso. Nosotros venimos de proyectos y de una formación académica, pero intentamos rescatar el sonido popular.
¿Qué tangos abordan? Porque uno habla de tango, ¿no? Puede hablar de los primeros tangos, los originales, después los 60, los 70, en fin, las grandes orquestas.
Sí.
Ahora hablamos de un tango totalmente moderno, de excelentes músicos que hacen letras de tango totalmente actualizadas y que están bien hechas, además.
Claro, claro, claro.
No, que no porque nombre celular, porque en algún momento se utilizaba, ¿no? Una jerga que sí, quedaba lugar. Medio forzada.
Sí.
Hoy por hoy yo no, he escuchado totalmente. Grupos que, la
sí.
verdad,
no,
es un tango vale. siglo XXI
totalmente.
Y es tango.
Sí, total, total. Bueno, mira, este disco que estamos presentando ahora, que se llama Tango Animal, tiene un enfoque particular en tangos de 1917 para atrás, o sea, la guardia vieja.
Tangos muy viejos.
Exacto.
Que se llama, como dijo Nacho, guardia vieja de tango.
Claro, que son algunos tangos que estuvieron prohibidos y censurados, que tuvieron que cambiarse de nombre, los títulos tuvieron que modificarse después que se compusieron y cuando el tango empezó a ser masivo, ¿viste? Tuvieron que recular con algunas cosas y empezar a modificar porque eran un poquitito violentos. Entonces nosotros, sin ninguna especulación de ningún tipo, tomamos esos tangos, que son los que nos parece que son la matriz del género y los que tienen, el por lo menos bajo nuestra perspectiva, una cosa muy interesante de mostrar en la actualidad, que son melodías y rítmicas que ya quedaron como viejas, viste, que evolucionó tanto en tan poco tiempo que esas quedaron como postergadas. Entonces la idea es traer a flote un poquitito esas
músicas. Esos tangos desde hoy, digamos, no uh-huh. no tocándolos como en la guardia vieja,
claro.
que tenían de hecho otro ritmo y todo, sino reversionarlos mirándolos desde una mirada más guitarrera de hoy en día.
Uh-huh. Exacto, y sabes que Uruguay en esa época, digamos a principios del siglo XX, del 17 para atrás, como te decía, estaba a la par en producción de tango, a la par que Buenos Aires, quiero decir. Entonces, hay tangos que son paradigmáticos de ese momento y que, como te decía, le dieron forma al género, que son de compositores nuestros, ¿viste? Por ejemplo, el Apache Argentino, que es un tango como hiper conocido.
Felicia.
Sí, que son todas músicas que se hicieron de este lado. Entonces habla de un momento donde acá pasaban cosas importantes para el género, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es un poco...
Una cosa que no dijiste, que el 17 no es porque se nos cantó el 17, sino porque
ah,
la
claro.
comparsita. La comparsita se hizo en el 17, entonces era como revisitar hasta el 17, que después el 17, bueno, aparece la comparsita y cambia...
¿Comparsita incluida?
Comparsita incluida.
No vos sabés que del 17 para atrás, el tango se hacía en dos tiempos, es una cuestión media técnica ahí, con la comparsita se cambia a cuatro tiempos. Entonces hay una especie de ruptura hasta el 17 de la guardia vieja, un tango determinado con una característica desde lo morfológico, digo, ¿viste? Y del 17 para adelante hay una cosa diferente. Entonces, esos tangos olvidados de hasta el 17 era el repertorio que queríamos abordar. Uh-huh. Obviamente tocados y arreglados desde una
en
forma
cuatro.
Actual.
Claro. ¿Y cuál era la tecnología que uno podía escuchar un tango en el 17? ¿Ya existía el disco?
Sí,
Digo, si no estaba ahí, digo, no, o sea, sí. no, quiero decir, existía, por
sí,
supuesto.
Sí, hay unas grabaciones, pero, por ejemplo, creo que la primera grabación de Gardel es del 12. Y tal, se escucha, digo, es como una
sí,
especie
sí.
de cosa de viaje loco, para no sé escuchar eso. Del 17 también es Mi Noche Triste, sí, creo bueno. Que bueno. El tango tiene esa cosa de que aprovechó que el disco y el cambio de forma de grabar también fue una de las cosas que hizo que el tango
sí,
se,
el tango y
se llevara
la música popular, la masificación gracias al disco de ciertas músicas que no uh-huh. podían pasar desapercibidas. Igual es interesante entre eso que vos vas a la feria de todos lados y vas a ver miles de partituras de tango.
Claro.
Que son para piano, que son muy simplificadas muchas veces. Y bueno, muchas veces era la forma de acceder a esa música. Tocan, tenía la partitura y tocabas. Entonces, hay canciones de este disco, música de este disco, que nosotros no encontramos. Capaz que sí, porque no somos investigadores, que no fueron grabadas nunca. O sea, capaz que la primera grabación es la nuestra, porque no hemos encontrado un registro, por lo menos, de que se haya grabado en algún tipo de formato. Entonces, hay discos que encontramos la partitura, está la partitura, pero no...
O sea que, para escucharlos a ustedes, digo, desde 1907 hasta ahora, no había posibilidad de escucharlos.
No hay registro.
No hay registro.
Exacto. Porque como te decía, son de esas músicas que quedaron ahí, ¿viste? Que muchas de esas, como te decía antes, y de ahí el nombre Tango Animal, porque hay como una cosa de que se... Esa música se tocaba en prostíbulos, en zonas ahí periféricas, bla, bla, bla. Todo eso que ya está súper dicho. Pero que habían algunas músicas que consideramos que no tenía sentido grabar, porque son como muy violentas para la actualidad, es como que no tiene. Pero eso de que es música instrumental, al no tener el texto, lo único violento que podría tener es el título, ¿viste? Entonces,
sí, que muchas veces eran títulos con doble sentido, que tampoco eran...
Sí, picaresco, yo qué sé, sí, ¿viste? Sí. Pero tal, lo que nos interesa es que la música nos parece que está interesante de ser rescatada.
Y que otra de las tecnologías que ustedes aplican es la guitarra, me imagino que la guitarra con la que fueron grabadas, lo que ustedes pudieron haber escuchado, incluso la de Gardel, no tiene nada que ver con la guitarra de hoy. Más allá, me refiero a las cuerdas, a la caja, ¿no? Digo, sí, era una guitarra.
Sí, pero
se podía tocar igual, pero...
Pero eso que vos estás diciendo es central. La digamos, a la hora de grabar, nosotros en lo digital nos equivocamos 600.000 veces y se borra y es apretar un botón y va de vuelta. Y Gardel tenía...
Una toma.
A lo sumo dos, porque ya tenía un poco de dinero. En un momento tuvo dinero como para hacer dos tomas o tres. Uh-huh. Pero ahí, ¿viste? Cuando a veces se dice que las guitarras de Gardel eran un poco rústicas o un poco simples,
sí, sí.
Hay que entender también el contexto en el cual se grababa.
Y además, claro, capaz que tenían la capacidad para tocar mejor, pero no arriesgar.
No invente firulete, que es una toma.
Sí, o que justo le salió mal esa toma. Y bueno, esta fue la que quedó.
Claro, entonces, bueno. Porque, si bien la guitarra es la misma en estos años del
sí, ha cambiado. En cuanto a la tecnología de la guitarra, lo que cambió principalmente de esa época ahora son las cuerdas. Después es Torres, en un español, que es la guitarra moderna. Y la misma de esa época, la de ahora, la construcción. Hay invenciones, otras cosas que pasan en el momento, pero la que usamos, justo la que usamos nosotros es más tecnológica, ¿verdad? No, porque tiene otro tipo, no, mira, la lutería, doble fondo, doble tapa y otras cosas. Pero básicamente son el mismo instrumento y las cuerdas sí son diferentes.
Las cuerdas sí.
Sí, eran de tripa y ahora son nylon, carbón y mil cosas más que por ahí. Pero lo principal sí. Que cambió de esa época.
Sí. Ustedes se están presentando Tango Animal. ¿Cuándo y dónde y cómo va a ser el show?
Mira, una, digamos, algo para contarles del show es que tenemos un invitado súper especial. Nosotros en el 2023 estuvimos presentando el disco anterior, presentando un libro que se editó en Japón. Estuvimos de gira allá en Japón. Y en el marco de un documental, de unas entrevistas que estuvimos haciendo, aprovechando el viaje, cuando se cumplieron 50 años de la primera orquesta... ¿60?
Ah, no, 50.
¿50? Sí, 50 años de la visita de la primera orquesta del Río de la Plata a Japón. Hicimos unas entrevistas a gente, digamos, destacada en el ambiente del tango. Viste que es probable que Japón, fuera de Argentina y Uruguay, sea el lugar donde más se toca tango y de mejor calidad, ¿viste? Es una cosa muy curiosa que se desarrolló el tango ahí de una forma increíble. Bueno, entonces... estuvimos haciendo entrevistas a gente vinculada al baile, a gente vinculada al plano académico, historiadores de tango, y le hicimos una entrevista a un contrabajista que es, según gente del ambiente tanguero, el mejor contrabajista de tango que hay en Japón. Es un tipo muy, muy un músico muy increíble, muy muy dúctil, muy aparte un tanguero increíble. Bueno, conocimos a esta persona, a Shinji Tanaka, este músico. Y pegamos muy buena onda, tocamos juntos en algunos conciertos y allá en Japón, cuando estuvimos de gira, y él accedió a grabar con nosotros. Este disco Tango Animal, contamos, uno de los invitados es él. Y se nos ocurrió que podría ser una linda posibilidad que él conozca Uruguay y que lo presente con nosotros. Así que, nada, el tipo se hizo no sé cuántos kilómetros, llegó hace...
Horas.
4 horas, que lo fui a buscar al aeropuerto, y este viernes... en la sala Hugo Balso va a estar con la fuerza que le queda después de un viaje de 30 horas, va a estar presentándose con nosotros a las 21 horas en la sala Hugo Balso.
Sala Hugo Balso, entonces, este viernes. 21 horas.
Tango
Animal.
Exactamente.
A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Placer.